Vamos a hablar ahora con Emilio Grimaldi, vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa. Emilio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto.
Muy buenas tardes, señora periodista, y a todo el panel de periodistas de la prestigiosa Radio Rivadavia, y mis afectos a la no menos prestigiosa radio audiencia de todo el país, a la cual llega su voz.
A ver, Emilio, ¿nos puede contar cómo se administra, cómo se está administrando el presupuesto de la Universidad Nacional de Formosa y por qué ahora hay un recorte presupuestario?
Bueno, en primer lugar, vamos a hablar con precisión técnica porque desde un tiempo a esta parte nos han instalado en los medios nacionales la palabra recorte. Acá no hay un recorte presupuestario. Acá lo que sucede es un incumplimiento de toda la normativa presupuestaria, la normativa legal que el gobierno nacional y particularmente la Secretaría de Políticas Universitarias tiene la obligación, conforme artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, conforme artículos 1, 2 y 58 de la Ley de Educación Superior, de enviar los fondos correspondientes para sufragar los haberes de los docentes y no docentes de todas las universidades públicas y asimismo los gastos de funcionamiento. Acá, ¿qué ha sucedido? Para que la audiencia pueda entender, aquí hay un deliberado, arbitrario, discriminativo envío insuficiente de fondos. ¿Por qué afirmo esto? Porque en el mes de marzo se celebraron paritarias y a todas las universidades de lo que se enviaba en el mes de julio debían enviar un incremento del 41% conforme a las paritarias de marzo que le he señalado.
Claro.
Y en el mes de agosto, sobre ese 41% y el haber anterior, un 7% más. Bueno, lamentablemente no es bueno, porque la Secretaría de Políticas Universitarias ha incumplido ello. Pero ha venido ya deteriorando el envío de fondos, no enviando, esto que le estuve hablando es lo correspondiente al inciso 1 del presupuesto. Ahora, con atención al inciso 2, que es gastos de funcionamiento, con lo cual se sufraga la atención de becas de estudiantes, comedor universitario, servicios de energía, de agua, luz, internet para el estudiantado que necesita internet, servicios del centro de atención de la salud, insumos sanitizantes contra el COVID, insumos sanitizantes contra el dengue, combustible para que todo el campus universitario tenga el pasto bien cortado y el dengue se aleje.
Y ahora, de modo tal que, doctor, ¿cómo solucionan estos recortes? Porque usted está mencionando servicios esenciales para el funcionamiento de una universidad. ¿Qué cuántos alumnos tiene?
Esta universidad tiene más de 10.000 alumnos. Y le comento lo siguiente, porque es bueno que la audiencia sepa. Ya en el mes de mayo comenzaron a intentar deteriorar el presupuesto y de cada 22 millones que debían enviar por gastos de funcionamiento, terminaron enviando solamente el 10%. Léase, la importancia no radica solamente en los haberes de los trabajadores, sino en el mantenimiento y la asistencia a todo el estudiantado y a todo aquel que quiera nutrirse en la universidad pública, gratuita, y como dice, con autarquía financiera.
Ahora, Gripaldi, ¿por qué de 22 mandan 2? ¿Cuál es la razón que aducen?
Solamente la sin razón.
Pero ustedes preguntaron, ¿qué les dicen?
Hubieron trámites que se han efectuado por vía administrativa. Los trámites que se realizaron y reclamos desde el mes de marzo, recién comenzaron a ver los expedientes en el mes de febrero. Pero le voy a explicar inclusive todos ellos con urgimientos de pronto despacho. Le explico más. Nosotros hemos sufragado, porque me ha preguntado la señora periodista, cómo hemos solucionado. Hemos subsanado, merced a la brillante administración del señor rector, que administró sabiamente los recursos y con recursos propios de la universidad, no solamente se ha mantenido el funcionamiento, sino que además se han sufragado los haberes. En el mes de julio nos adeuda la Secretaría de Políticas Universitarias 72 millones. En el mes de agosto nos adeuda 78 millones. A eso vaya sumándole los 20 millones que van adeudando de gastos de funcionamiento, hay en derredor de 80 millones en total por gastos de funcionamiento. Nosotros, merced al buen tino del señor rector y a la prolija administración de la magíster contadora pública Norma Ramírez, que es la secretaria de gestión, le hace la ministra de Economía de la universidad, merced a eso hemos podido sobrellevar hasta acá, pero
no se puede seguir, claro. Emilio,
se puede seguir. Hemos reclamado judicialmente y judicialmente hemos tenido, porque hemos planteado el amparo correspondiente con la medida cautelar correspondiente. Lamentablemente, los dos jueces federales que funcionan acá en Formosa, y a las pruebas me remito, están manipulados por ya saben quién. Entonces, la medida cautelar nos denegó sin razón. Lógicamente, nosotros con todas las de la ley hemos planteado la apelación, Emilio, correspondiente, y ya está en cámara.
Emilio, nos quedamos sin tiempo porque tenemos otras dos notas en el programa, pero queríamos arrancar hablando de Formosa y de este otro ángulo que se conoce menos, ¿no?, que tiene que ver con la universidad pública. Por supuesto, vamos a seguir esto. La verdad es que es sin razón y una más que se suma de las historias que conocemos de Formosa. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes para usted.
Muy buenas tardes, disculpen si me he extendido.
No, por favor, es complejo muchas veces explicar todos estos este mundo burocrático, pero que termina redundando en una universidad que no tiene los recursos que necesita para funcionar, así que muchas gracias a usted por la comunicación.
Sigo a disposición de ustedes y siempre en la lucha contra el absolutismo.
Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa frase, en la lucha contra el absolutismo, y nada menos que desde una universidad pública.